Muy buenas tardes, es viernes 29 de octubre, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM.
Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida.
Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal?
Hola, Jairo, buenas tardes. Quisimos poner un poco de voz de tráiler de los 80-90, ¿no? Así un poco de terror, porque sí. Nos encontramos una fecha muy señalada.
Nos crecimos.
Sí, un poco. Es que es el especial de Halloween de 2021.
El de siempre, ¿eh?
El de toda la vida.
El habitual.
El de casa.
En el que siempre hacemos cositas. Siempre hubo cosas.
Casi siempre.
Puede ser la celebración de Halloween Samhain. Porque siempre hay como mucha polémica, ¿eh? Luego hablaremos con... Sí. Hoy vamos a tener muchos invitados. Bueno, tres. Vamos a tener gente que nos va a echar un cable hoy con este especial de Samhain Halloween y que uno de ellos va a comentar esa agria polémica, ¿no?
Sí.
Sobre el origen, sobre la difusión. La zanjamos ya la polémica. El origen celta y la difusión americana, porque claro, sí. Ellos son los que charan de marketing.
Y nos vuelvo otra vez, porque yo de la que venía aquí a hacer el programa, vi a un montón de chavales por aquí, por la calle del barrio La Sidra,
sí.
pues pidiendo, ¿no? Los caramelos, lo típico de truco trato.
El truco trato.
Eso es.
Ayer yo hice también ahí el truco trato encima Villa, ¿eh?
Sí.
La gente se mueve un poco y está bien, está prestoso.
Bueno, bien.
Que cualquier cosa, cualquier excusa es buena para celebrar. Eso los americanos,
eso lo saben.
Reyes del capitalismo, sí, sí. Y del marketing, eso lo saben bien.
Sí.
Con lo cual al final...
Nada más presta, porque bueno, después de toda esta época tan oscura... para los críos esto es pues una fiesta que les encanta, ¿no? Y entonces pues mira, para ellos que lo disfruten después de esta época tan difícil.
Exactamente. Bueno, en este especial vamos a tener de entrada, Borja, lo íbamos a hacer estilo Joserra y García, ¿no?
Sí.
Últimamente siempre lo hacemos así, meter directamente al invitado ya a la primera. Buenas noches, portero, era el habitual, ¿no?
Sí,
¿Qué has cenado? ¿Qué has merendado? Merienda, cena. Pero esta vez no, hacemos la introducción para que no le pille un poco de sopetón. Tendremos a Jesús Arrieta, director del Fantastic Gijón, nuevo certamen de este año, del que tú pudiste ver peli este año. Ahora me lo cuentas mientras le llamo. Luego vamos a tener a otro invitado de excepción, esta vez por WhatsApp. Nos ha dejado ya preparadas sus intervenciones y merece mucho la pena. El reverendo Wilson, desde lo más profundo de su calabozo y con una serie de clásicos no tan populares, Borja, que yo a ti hoy por la mañana hablando contigo te han desbordado, ¿eh?
Sí, yo la verdad que yo que soy un amante del cine de terror, hombre, yo conozco el conocimiento de Dani, del reverendo Wilson, del cine de culto y lo más profundo del videoclub, pero la lista que se sacó de la manga en su Twitter y en su blog que recomiendo a todo el mundo, me dejó abrumado. Dices, pero esto, ¿dónde se puede ver esto? ¿Dónde?
Sí, sí, sí.
Unos títulos que en la vida.
Sí, totalmente increíble. Dani es un crack. Sí. Y cerraremos esa denominada Santísima Trinidad hoy en este especial de Halloween, llamando a nuestro compi, amigo, director, José Fernández Ribeiro, con el que tendremos la suerte de poder charlar sobre sus nuevos trabajos en el ya. Que se viene fix de este año, que es ya, me parece, la séptima Seventh of the Rogue, se dice cuando se ganan siete partidos en la NBA, siete veces seguidas en el Fix Josín ahí, uh-huh. From the house.
Y aprovechando un poco...
Desde la calzada.
Aprovechando un poco el Xamain, pues que nos cuente su experiencia también por Sitges, ¿no?
Sí, exactamente. A ver cuánto tendremos para Josín en este uh-huh. programa que durará una hora. Es el 240. Y Borja, yo, si quieres, puedes ir haciéndome una introducción del Fantástico o contándome un poco tu experiencia... del día que fuiste allí a la laboral, me parece, ¿no?
Sí, sí, de hecho la película se proyectó en el Paraninfo, que me parece un lugar estupendo para proyectar películas y un lugar pues increíble, ¿no? Porque a la salida precisamente había luna llena, estaba, y además hacía la película era de terror y el ambiente casaba perfectamente con la película que vimos. Se trataba de una película muy original, se llama One Cut of the Dead. Una película japonesa de 2017 y bueno, pues es una peli así como, es una comedia de terror en la cual se hace una película de zombies y vemos una especie de cómo se hace y pasan cosas ahí. Es una película que cuanto menos veas sobre ella, más la vas a disfrutar, porque yo llegó un momento de la película y dije, bueno, pues está, pues una película de serie B, de serie Z, pero tiene miga, tiene mucha más miga.
Bueno, y hablando de esa película y de más cosas, tenemos ya en directo a Jesús. Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
Aquí estamos. Tengo a Borja repasando un poco su experiencia en el Fantastic, en esa primera edición de este año. Borja, hablando un poco de la película. No sé si te interrumpí con la presentación de Jesús.
No, estabas ahí. No, ya estaba acabando, sí. Sí, le comentaba. Hola, buenas tardes, Jesús. Bienvenido aquí. Hola, a Cinefagia. Hola. Y a Red Grass. Y le estaba comentando nada, que la película un poco de apertura era One Cut of the Dead.
Sí.
Y la verdad que pues incluso la película, el lugar, pues una maravilla, ¿no? ¿Cómo surge esta idea del festival?
Bueno, pues surge un poco hablando entre amigos. O sea, nosotros siempre somos aficionados, no somos expertos, eso es lo primero. Y vamos bastantes años acudiendo asiduamente al Festival de Sitges cada octubre. Incluso correcto. También hice paso también por el de Donosti. Y es una idea que nos encantaba traer un poco aquí. Y sí que se hizo algo parecido o en escala pequeñita en el Festival de Cine de Gijón con la sección Géneros Mutantes, que desafortunadamente desapareció. Entonces nosotros, uh-huh. esta idea quisimos pues nada, hacer de ella un festival, empezar con algo muy pequeñito como ha sido esta edición. Pero bueno, si las cosas salen bien, a la gente le gusta y ir creciendo.
Pues sí, la verdad es que es mejor que empezar así, uh-huh. desde abajo, desde eso, poco a poco, ¿no? Que ya a lo bestia. La verdad es que, Jesús, precisamente estábamos preparando un poco el programa ya el otro día, que tuvimos sí. que dejarte colgado, lo sentimos mucho. Ya sabes que nosotros nada. También somos muy... Es un programa de aficionados, esto es una radio libre y aquí sabes cómo van las cosas, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta, porque nosotros últimamente nos alejamos bastante del tema redes sociales y estas agrias polémicas sobre el tema del cartel, que realmente cuando lo vi, y yo te digo, mira, esto es lo que vamos a perder el tiempo con los rancios de esta ciudad, que puede ser 1, 2, 3 y nada más. No vamos a seguir perdiendo el tiempo más, ni vamos a hablar de esa estúpida polémica. Simplemente yo también, como diseñador, el cartel, un cartelazo. Tú eres diseñador de profesión.
Sí, yo estudié diseño gráfico. No me dedico ya mucho a ello, porque mi carrera ha ido por otros sitios, pero sí, en este caso sí me encargué yo. Y bueno, como bien dices, una polémica que no entendimos muy bien de primeras, porque tampoco ni la buscábamos ni la esperábamos. Uh-huh. Y que si te digo la verdad, sí me agobió un poquillo al principio de semana de cuando surgió todo, porque claro, yo el foco no quería que se pusiera ni en esto, ni,
claro.
ni que peligrara incluso el festival, claro, porque yo no sabía exactamente lo que...
Vaya, me parece que
se cortó.
Justo lo perdimos.
Bueno, de momento para los que no están viendo la imagen ni conocen el cartel, voy a escribirlo un poco. Aparece una especie de...
¿Pensamos en las conspiraciones, Borja?
igual. ¿Qué pasa aquí, Es un cartel en el cual aparece una madre, ¿no? Acunando un poco a un niño, y la madre tiene en la cabeza como una calavera. Es una especie de virgen acunando al niño Jesús, pero bueno, que es una imagen muy evocadora. Pero bueno, gente que no está de acuerdo, pues causó cierta polémica y crispación, pero bueno, se queda en anécdota nada más. Vamos a seguir, retomamos sí. la conexión.
Sí, Jesús, sí, sigues ahí. Sí, oye, cu- cuidado, ¿eh? Sí. Esos rancios pueden tener acceso a tecnología que nos estén boicoteando un poco la entrevista, puede ser, ¿eh?
Sí, no sé si me escucho todo, pero bueno, vamos, que no pretendíamos ni armar jaleo ni formar política con el cártel tampoco.
Claro, nada, ni mucho menos. Bueno, al margen de esa tontería que cogida, estuvo muy bien, ¿no?
Sí, a ver, nosotros, que también parte del equipo de formamos Corto Gijón también, prácticamente no anunciamos nuestra asistencia al mundo hasta 2 semanas antes de que fuera festival. Uh-huh. Con tan poca antelación, la verdad que estamos sorprendidos de que, bueno, entre el festival y la actividad paralela que teníamos este año, que era el escape room en las cocinas,
sí,
que haya ido más de 400 personas en, sí, que esos días.
Nosotros nos quedamos fuera del escape room, Jesús, ¿eh?
Ah, no, sí, sí,
no pudimos, tuvo éxito también, ¿eh?
Sí, se agotó muy rápido. Nada, sacamos las entradas a la venta el lunes y creo que el jueves ya quedaban muy poquitas plazas.
Claro, claro. No, además, bueno, mezclando también, no solo ir al cine, ¿no, Borja? Hablamos mucho aquí también, sí, de la experiencia, de la proyección, de las cosas que orbitan alrededor. Y bueno, además, si Jesús va a Sitges, que ahí el ambiente es tremendo.
Sí,
pues,
sí,
bueno.
Y a mí me pasa mucho, Juan, las proyecciones, muchas de ellas eran en el panel info de la laboral, y la verdad que la laboral es un lugar excepcional para ver este tipo de cine, ¿no? Porque a mí me pasó, de la que se dio el cine, había luna llena, como decía antes, y era pues todo se unía, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Como experiencia personal, hemos estado también hablando con Sergio también de Corto Gijón, como dices. Yo no sé, sí, si tú has visto también el año que viene, con ganas de crecer un poco, cosas que igual habría que mejorar. Tema cartelería, ya te digo yo que no, por ahí vais a tope de bien. No sé, lo típico, ¿no? Que seas un poco crítico también y ves cosas que dices tú, bueno, el año que viene, pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro.
Sí, a ver, lo primero es ya empezar a comunicar con meses de antelación.
Ya.
Que eso creo que es el principal error.
Ya. Bueno, nosotros nos quedamos sorprendidos, José, cuando vimos el corto de José en Corto Gijón.
Sí, sí, sí.
Borja,
sí,
se miró para mí y dice, hostia, esto es Fantastic Gijón. Sí, hay, sí, que ir.
Esa... Sí, ahí en las proyecciones de Corto Gijón fue la primera vez que se pudo saber que existía el festival.
Ah, bueno, entonces...
Ni siquiera teníamos redes sociales, ni claro, un sitio donde comunicar todavía. Y bueno, sí, evidentemente eso es lo primero a mejorar, y bueno, ya, ahora ya no partimos de cero, partimos de uno, igual, ¿no? Pero de cero no, pero por lo menos que alguien ya nos vaya conociendo. Y de aquí al año que viene quedan, bueno, si lo hacemos exactamente la misma fecha, que aún está por ver, quedan, bueno, 12 meses por delante de sobre todo trabajo de comunicación. Y sí, sí, como decías también, de crecer en otros sentidos. También nos gustaría hacer más actividades paralelas, aparte de si es posible repetir el escape room.
Claro.
Y así hacer alguna sección más en cortos, si es posible también para más adelante, ya no sabemos cuándo, si tenemos suficiente contenido asturiano, pues hacer una sección propiamente asturiana también.
Joder, genial, Jesús, estamos encantados. La verdad es que, mira, en ese momento dudamos de nuestra, como estamos un poco pasotas con el tema de redes, en el plan de, ¿cómo no? Borja, ¿cómo nos enteramos, sí, de esto? Sí. Bueno, fue por eso, pero no pasa nada, porque bueno, con los años, pues eso se mejorará. Y joder, además tú que mencionaste Sitges, yo estaba pensando, joder, es nuestro mini Sitges ahora, y ahora hablando contigo estamos en una onda muy parecida, y estamos encantados, ¿eh, Borja?
Sí, sí, esperemos que crezca mucho, y bueno, pues mucha suerte para este nuevo proyecto, que siempre está bien, porque hablábamos antes que quizás el corto, con esto de la pandemia, uh-huh, y problemas logísticos, quizá el tema de distribución sea más difícil encontrar nuevos realizadores, sobre todo en Asturias, ¿no? Y entonces, bueno, todas estas propuestas pues son muy interesantes.
Sí, sí, sí. Bueno, el homenaje al Día de la Bestia también, Jesús, no, sí, sé si porque te parece que es un antes y un después en el cine español y en el género también, de alguna manera quisiste remarcarlo este año, ¿cuál fue el motivo?
Sí, mira, queríamos acabar el día de clausura del festival con alguna peli pues mítica. Nos habíamos en principio barajado si alguna peli ochentera, americana, pero bueno, pensamos que sobre todo para ser la primera edición, que mejor que algo de aquí, y el Día de la Bestia seguro que marcó un antes y un después, ¿no? Bueno, primero la carrera de gente como Alex de la Iglesia o Santiago Segura, y luego en lo que es al cine español, ¿no? Que fue un poco... bueno, una revolución un poco, y siempre es muy agradable y placentero ver de nuevo a Alex Angulo en pantalla grande. Joder, claro. Desgraciadamente ya no podemos, uh-huh, disfrutarlo más.
Pues sí, la verdad es que toda una experiencia. Yo me lo perdí, la verdad. Es una de las cosas que sí que me gustaría hacer, sí. Ver el Día de la Bestia en pantalla gigante después de tantas veces poder verla en televisión. Jesús, yo no sé si tienes aquí una ventana abierta en Radio Crash. Por supuesto que para el año que viene, cualquier cosa que necesites, con meses de antelación o semanas, lo que quieras, sabes que ahora ya estamos en contacto para que, bueno, desde nuestra pequeña ventana te podamos echar un cable, os podamos echar un cable. A Sergio ya se lo digo muchas veces, que la primera vez que hice Corto Gijón, hicimos el programa en directo y no grabé la entrevista. Es una espinita, sí, que tengo yo clavada con él desde siempre, pero bueno, ya sabes que desde la humildad de Radio Crash, aquí a tope para lo que quieras. Yo no sé si tienes algún proyecto en mente, alguna cosa que nos quieras comentar.
Bueno, mira, sobre el Corto Gijón precisamente, decir que ya casi con total seguridad se adelantará a mayo. De tenerlo tan pegadito al Festival de Cine de Gijón, sobre todo, que es igual un poco, no es que se pisaran, porque nosotros somos exclusivamente de cortometrajes nacionales, cosa que sí. No tenía concurso al Festival de Cine de Gijón.
Correcto.
Pero bueno, queríamos distanciar un poquillo más y crecer desde ahí, ¿no? Desde otra fecha más distanciada. Y así también dejar un poco de aire a Fantastic, para dejarlo en octubre, que también está, creemos que es la fecha adecuada cerca de Halloween y bueno. Sí, sí. Es la fecha donde están casi todos los festivales de terror.
Uh-huh. Sí, con las fechas.
Sí, dime.
No, perdona, Jesús. Didi.
No, decía que lo que me decías de vuestra ventana, pues nosotros encantados de poder comunicar, sobre todo, todas las novedades que haya para el año que viene y con tiempo, ¿no? Como esta vez que ya digo, aparecimos en el mundo por sorpresa y esperemos que se entere más gente.
Sí, bueno, la verdad es que con las fechas siempre se está en duda, ¿no? Siempre viendo un poquitín cómo evoluciona la marea de gente para unos meses, para otros, y al final es algo que no es exacto tampoco, ¿no? Pero bueno, esa reflexión que acabas de hacer sobre el Festival de Cine y su fecha y el, bueno, adelantar, meter ahí un huequín, yo creo que está bien y bueno, la cosa es ir probando, ¿eh? Uh-huh. Y poco más, Borja, yo quiero
sí,
que
nada,
le preguntes a Jesús. Yo no sé si Jesús había escuchado alguna vez nuestro programa, pero aquí hay un clásico no tan popular y una cara B, y seguramente él tenga algún clásico no tan popular, ¿no?
Sí, eso te queríamos preguntar, Jesús, ¿cuál es tu clásico no tan popular? Que es una película así que tengas un poco fetiche tuya, cuéntanos.
Uf, a ver... bastantes, mira, precisamente tengo con un amigo un podcast de cine de terror y ciencia ficción de los años 80. Uh-huh. Y estamos descubriendo bastantes películas que no conocíamos.
Como nosotros, en concreto. Al final.
Nosotros vamos descubriendo que según vamos haciendo programas, así que igual.
Sí, pues mira, sí. Nosotros tenemos un podcast que llamamos El Videoclub de los 80 y hay alguna película, como por ejemplo Solo es la oscuridad, que es una película muy poco conocida.
Sí.
De creo que es de 1982, que es de un grupo, bueno, para no estripar mucho, es de un grupo de locos de un manicomio que se escapa y las arma un poco, que tiene muy poco presupuesto, pero está muy bien hecha y es muy entretenida, y está muy bien. La aconsejaría a todo el mundo que no la conozca.
Mira, pues nos la apuntamos porque es una película de Jack Solder, pone aquí, ¿no? Y
sí,
del 82.
Sí, eso, del 82, correcto.
Y bueno, está en Filmin, para todo el mundo que la quiera ver, pues ahí puede acceder.
Alone in the Dark, yo creo que se tituló en español Solos en la Oscuridad, eso no estoy seguro, pero sí. Es como, bueno, como el videojuego, no tiene nada que ver con el videojuego Alone in
sí,
the
sí.
Dark.
Sí, sí, a mí me suena por el videojuego, sí, el título,
claro, sí. Correcto.
Y así que tu podcast se llama Videoclub de los 80.
Videoclub de los 80.
Ah, mira, sí. Pues...
Como
pues,
el Escape Room también, ¿no?
El Escape Room que es mío precisamente también.
Ah, bueno, pues ya está la publicidad hecha.
Pues igual yo te vi porque yo celebré ahí mi cumpleaños de 40 años, Jesús.
Pues mira, si te recibió un señor con barba, era yo.
Sí, ¿no? Ya nos conocíamos de antes, ¿eh?
Pues nada, muy recomendable. Yo también lo hice y muy recomendable también el Escape Room, ¿eh?
Sí, genial, pues... Sí, sí. Pues perfecto, entonces gracias también por abrirnos la ventana para dar publicidad un poco al Escape y al
sí,
podcast.
Además en Radio Crash no tenemos publi, pero bueno, a la gente coleguilla, Borja, sí. Hay que dar un poco ahí de vidilla, ¿eh? La gente que está haciendo cosas que son muy afines a nosotros, pues bueno, encantadísimos. Nada, Jesús, no te quiero robar más tiempo, lo prometido es deuda, aquí que estamos para lo que quieras. Está ahí en tu casa y nada, lo que quieras comentar antes de marchar, ya sabes que lo que estamos diciendo aquí, Radio Libre.
Nada, genial, pues no, yo creo que más o menos ya he comentado lo que tenías un poco por el aire. De momento mucho trabajo queda y como no tengo nada que adelantar para la siguiente edición, de momento no puedo dar ninguna primicia, lamentablemente.
No te preocupes.
Pues nada. Pero muchísimas gracias por el momento y por el espacio.
Nada, pues bueno. Eso, dile a Sergio que en breve quedará una llamada. Además, mira, ahora mismo estoy tranquilo porque estoy viendo que estamos hablando contigo y que la onda está circulando perfectamente. Igual se nos va la luz o algo. Esperemos que no. Así que bueno, esto queda también para la posteridad y que nada, que nos seguimos escuchando y viendo por ahí. Jesús, un placer.
Genial, muchas gracias, un placer.
Un saludo, Jesús.
Un saludo, chao.
Chao.
Bueno, pues ahí teníamos a Jesús Borja y vamos a hacer un cambio de sección. Antes de escuchar al reverendo, hablaremos luego de... Bueno, con Jesús a tope.
Sí, que... La verdad que no sabía que era el responsable del Club 80 y ya. La verdad que, mira, todo confluye, ¿no? Quien...
Lo malo todo se junta.
Todo lo junta, sí. Ese, y lo bueno también.
Decía
sí.
Mi abuela, ¿eh? Y hablando de lo malo, Borja, ¿qué te parece esta canción que te voy a poner... que van a acompañar va a acompañar hoy a nuestro programa, que es You Are Dead,
bueno, es la
de Norma Tamega.
Es la intro de...
No es Tamega. Yo pensé que era Tamega, como el surfista, no, sí. Como el de Bodyboard.
Esto es un temazo, ¿eh?
Esto es un temazo de la Virgen. Y hoy nos va a acompañar en este Halloween pues esa serie que yo cuando vi la película y vi que había serie... Bueno, claro, lo mítico, ¿no?
Sí.
Van a hacer ahí la serie para aprovechar, pero es que la serie
está muy bien, muy bien, muy bien.
Es un soplo de aire fresco, la serie.
Es una vuelta. A mí las películas y las series que aunan el terror con la comedia me parecen, vamos,
tremendo.
Magistrales, lo que hacemos en las sombras. Sí.
Y esta es la intro de lo que hacemos en las sombras. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Clásicos no tan populares. Con Borja Fernández.
Bueno, hoy conmigo no. Hoy
el reverendo Wilson.
Con Dani.
Sí. Tengo trocitos de audio que nos ha mandado hoy Dani, porque como nosotros, Borja, cuando no podemos hacer cinefagia, pues eso, muchas veces es por motivos laborales o por circunstancias, turnos, jornadas que se alargan, lo que sea. No me mires con eso. No voy a contar todo el viernes pasado. Me refiero a que Dani, pues bueno, tiene turno por la tarde y no podía venir, pero bueno, para que la gente vea que esta radio la hacemos con pasión.
Con cariño y bueno, sobre todo agradecer el interés.
No es nuestro trabajo.
Sí, pero agradecer sobre todo
el
interés de Dani en esforzarse por mandarnos un audio y explicarnos un poco pues todo esto del cine de Halloween y estas cosas y sobre todo con lo que decía antes, recomendar su blog reverendowilson.com porque no tiene, vamos, es una auténtica joya a reivindicar.
Bueno, O sea, genial es poco, porque yo creo que vais a escuchar al reverendo lo que nos comenta. Yo creo que le podemos poner incluso de fondo el Goblin. Decías tú, ¿qué le ponemos de fondo al reverendo para que nos hable un poco de, pues eso, de esa lista sobre todo? Porque hoy nuestro clásico no popular son muchas películas de una lista que está generando él en Twitter, que le gusta mucho. Ya la otra vez, acuérdate, en verano me parece que fue, o no sé si durante el confinamiento, aquí a aquel hilo de Twitter con las particularidades del visionado de Miami Vice, que sí. Estaba genial por todas las referencias, por toda la gente que salía.
Corrupción
ahí
en Miami, sí.
Corrupción en Miami Vice, sí. Corrupción en Miami. Y prestaba mucho leer sobre todo eso, anécdotas y particularidades, actores de serie B que aparecieran en la serie. En este caso, pues lo que nos propone Dani, pues bueno, es una selección de títulos relacionados con Halloween, y que está muy bien porque, Borja, quedamos un poco alucinados.
Yo te digo, me estuve viendo el hilo de Twitter,
¿sí?
Y salvo Ginger Snaps y Demon 2, pocas películas conocía. Vamos.
¿Sí, no?
Sí. Y bueno, y está El misterio de la Dama Blanca también, pero ya te digo que no tiene... Que el reverendo siempre rebusca en lo más oscuro del videoclub.
Eso es.
Profundizando en lo oscuro y en el culto.
Bueno, no nos enrollamos más. Sí que es verdad que va él a hablar también de su blog, que además le pillamos en un momento porque estaba con la intención de darle otro nuevo impulso y empezar a rellenarlo de contenido. Y le preguntamos cómo surge esa lista de Twitter con tantas recomendaciones y el gusto que tiene por el género, claro.
Muy buenas, Borja y Jairo, amigos de Cinefagia FM. Un placer, como ya sabéis, el saludarlos. Y bueno, referencia a la primera pregunta sobre la lista de Twitter. En realidad, lo que he hecho este año es un poco una recopilación de unas entradas que hice en mi blog, que se llama El Gabinete del Reverendo Wilson, donde ahí aglutiné en dos especiales, hace unos años, varias películas ambientadas en Halloween o la víspera de Halloween, o lo que es lo mismo, ¿no? Lo que podemos entender como la celebración de Halloween, que ya sabemos que ya no, hoy en día, ya no solo se reduce, y más especialmente en Estados Unidos, a la noche propia de Halloween o la noche de difuntos, como la podemos conocer aquí en Europa, sino más bien a lo que son todos los días previos, ¿no? Entonces, la idea era aglutinar todas esas películas que de una manera o de otra están ambientadas o estrechamente relacionadas con la festividad de Halloween a lo largo de varias décadas, ¿no? Desde los años 70 hasta la actualidad. Entonces, este hilo de Twitter, más que nada, era, pues, hice una especie de Greatest Hits, las películas más destacadas, en las que a lo largo de este mes voy subiendo o enlazando cada una de las entradas que le dediqué a cada una de las películas. Y respecto al gusto por el género de terror, en realidad yo creo que empezó siendo casi como un preadolescente, ¿no? Porque siempre me enorgullezco un poco de ser una rata de videoclub, que en realidad mi cinefilia o cinefagia, mejor dicho, que es un término que quizá viene un poco más, está un poco más relacionado con mis gustos. Empezó los pasillos de los videoclubs y claro, como nos pasaba a muchos en aquel momento, esa sección de terror siempre estaba un poco alejada, ¿no? No te dejaban entrar ahí, no veías las carátulas desde lejos. Y lógicamente, como siempre pasa en todos los ámbitos, cuando te prohíben, cuando te impiden ver algo, lógicamente el morbo aumenta y la necesidad imperiosa de acceder a ese material va progresivamente creciendo, ¿no? Entonces, claro, se inició una especie de un poco de obsesión por esas carátulas de terror, esa iconografía que escondían esas cintas, cuando a mí me tenían pues en la sección de infantil, pero claro, de lejos veías todo eso. Entonces, esa curiosidad, ya siendo adolescente, por fin pude Un poco ya cuando ya te dejan ir solo al videoclub y demás, ir buceando por toda esa sección, por todas esas carátulas, ir cogiendo todas esas películas y lógicamente ir descubriendo poco a poco el género de terror y darte cuenta que, o al menos lo que yo recuerdo de aquellos años, que el género de terror no era solo pues el Resplandor, el Exorcista o todas estas, ¿no? Sino que había toda una enorme producción, y es lo que produce, valga la redundancia, el hecho de hacer arqueología, ¿no? Como a mí me gusta decir, es decir, intentar ver todas las películas que puedas e intentar acceder a todo tipo de fotografías, que es... vosotros ya sabéis que a mí me gusta mucho reivindicar lo que es, y sé que vosotros también, todo lo que significó, lo que significaron los videoclubs, pero claro, una de las ventajas que nos ofrecían los videoclubs es que no había distinción. Es decir, el Resplandor podía estar al lado de Posesión Infernal o al lado de una película de la Troma, ¿no? Es decir, todas compartían el género, aunque lógicamente los niveles de producción son tremendamente diferentes. Esta es la versión auténtica de mi pasión por el género, aunque siempre hay una versión más romántica, y es cuando mi madre siempre me comenta, o siempre le pregunto y luego ella me lo recuerda, el hecho de que ella decía que cuando estaba embarazada de mí, pues ella iba también al videoclub y se degustaba todas las películas de terror que podía. Así que yo quiero entender que quizá yo, ya siendo ahí un nonato...
Uy, justo ahí...
Se paró.
No, sí, quedó... Me está jugando un poco malas pasadas el PC Borja, pero no te preocupes. Qué bonito esto que estaba diciendo. Que además, sí, yo estaba un poco preocupado hoy porque nos había quedado un poco con la cuota muy poco igualada de a pocas mujeres. Había un especial de Halloween y me encanta que él mencione a su madre, y quizás sí. Esa madre yendo al videoclub a consumir todas esas películas la hayan hecho un poquitín. Queremos pensar que sí. Yo me quedo con esa declaración romántica.
Y además yo me identifico mucho con el reverendo, con Dani, porque a mí me pasaba lo mismo. Por ejemplo, mi videoclub de cabecera, que era el de Manuel, el de el Audiovisión, a él nunca le gustó demasiado el cine de terror. Sí que tenía una pequeña selección, sí, de cine de terror, pero no como otros, ¿no? Y yo iba, por ejemplo, a otros videoclubs, por ejemplo, al Cristal, que estaba ahí cerca, y todavía está abierto, ahí en el Coto, cerca de los jesuitas. Y yo iba nada más que a ver los títulos de las películas, ¿no? Y a claro, ver las carátulas y las fotografías, que y con eso tenía suficiente, ¿no? Y te imaginabas, sí, cómo era la película, que luego con el tiempo las acababas viendo, sí, esas que recordabas, que imaginabas que iba a ser la leche, y no eran para tanto, pero sí, aún así siempre te queda esa idea que me decía el romántica del videoclub y del cine.
Te sentías un poco identificado con... Totalmente. Esa historia, que siempre vamos para un mundo en el que hay que hacer como a todas las personas como así como muy especiales, y que está muy bien que cada uno se valore a sí mismo, pero en realidad me encanta ver grupos iguales, ¿no? O sea, sí, con los mismos gustos, porque al final todos tenemos muchas cosas en común, y bueno, sentirse identificado, perteneciente a un grupo, está muy bien, la verdad. La importancia del diseño gráfico en las cartelerías.
Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Y los dibujos y...
Y que no te lo haga un primo, ¿eh? De Jesús. Sí, sí, sí. Bueno, le preguntábamos a Dani también, porque nos llamaba la atención, que en la lista veíamos mucho ochentero y luego posterior al año 2000. ¿Y qué había pasado, no? En esos años 90, con el cine de terror, bueno, con las pelis de Halloween que él tiene en la lista. Nos comentaba esto, Dani.
Sí que hay que tener en cuenta que en referencia a lo que es ambientar una película en Halloween, ahí quien gana por goleada, lógicamente, porque no deja de ser su fiesta, aunque ya sabéis que hay como mucha polémica, ¿no? Realmente de los orígenes de la festividad de Halloween, que sabemos todos un poco también de dónde viene, pero sí que es cierto que quien popularizó la fiesta de Halloween, quien hizo esa especie de apropiación cultural y quedó instaurada como una festividad del país, pues lógicamente es Estados Unidos, ¿no? Quien más le ha dado cancha a esto de celebrar Halloween, y lo tienen como muy metido, muy inmerso en lo que es la cultura, o lo que también a nosotros muchos nos gusta llamar contracultura del terror. Entonces, esto hace que nos sorprenda de que, lógicamente, sea Estados Unidos el país que más películas ha producido ambientándose en la festividad de Halloween. Y claro, sí que es normal de que haya muchos productos de los años 80, porque los años 80, al margen de la calidad, que eso va aparte, sí que yo creo que esto está un poco bastante relacionado con el auge del videoclub, tuvo una enorme cantidad de producción. Ahí tenemos los slasher, todas sus variantes, otro tipo de terrores, en los que muchos de ellos pues también aglutinaban, ¿no?, la festividad de Halloween. De hecho, probablemente la franquicia más famosa dentro del slasher, y más famosa ahora, porque como sabéis, tenemos una de sus entregas estrenada ahora mismo en las pantallas, es Halloween, ¿no? Entonces, esto, claro, fue casi como pegar un puñetazo en la mesa de instaurar un poco la festividad dentro del mundo del cine de terror, del cine de terror de serie B, aunque ya sabéis que a mí no me gusta mucho utilizar el término serie B, vamos a llamarlo cine de género o cinema bis, un poco el cine alejado de las grandes industrias. En este campo, los años 80 fue una etapa, una época muy, muy productiva. Y esto hizo que, lógicamente, si nos ponemos a analizar un poco ese listado que hice, los 80 ganen por goleada. Luego los 90, como bien comentáis, hay un pequeño bajón, pero más que nada porque el terror, aunque todavía los videoclubs seguían dando mucha, mucha guerra, los 90 el terror vivió una de sus etapas más oscuras, en el hecho de que toda esa enorme cantidad de producción que se había hecho en los años 80, como digo, muy auspiciada por el tema del formato doméstico de los videoclubs, luego en los 90 esto se vino un poco abajo, ¿no? Al menos hasta mediados de la década, que bueno, ya sabéis que con el tema del estreno de Scream y todo este revival del slasher, parece que ahí la industria del terror empezó a vivir una especie de segunda gran etapa productiva, especialmente la concerniente al slasher, pero ya en unos márgenes de industria más de cine, más de productoras importantes, ya no tanto de ese subterfugio del cine un poco alejado de los grandes presupuestos, que son al fin y al cabo los que nutren esa lista que he hecho por Twitter, y luego también, bueno, todo ese tipo de producciones que se atreven de una manera más abierta a tratar la temática de Halloween.
Bueno, Borja, detectamos ahí muy bien esa parte de los 90, y lo explicó muy bien el reverendo. Y tú, justo antes de que dijera Scream, ya lo habías dicho también, una película del 99 que pillaba justo. Yo me acuerdo además perfectamente de ir al videoclub a cogerla. Ya sabes que yo no sé me canso ni, soy un cagón. Y me la llevé para casa solo. Y ya ves tu Scream. Que sí. Tampoco, pero sobre pues, todo al principio lo pasé regular.
Como dice Dani, es el género slasher dentro del terror es un tema que fue muy trillado en los años 80, y Wes Craven coge ese género y mediante unos toques de humor muy sutiles lo reaviva con mucha inteligencia, ¿no? Haciendo crítica de los tópicos de ese tipo de cine.
Y además con muchas referencias también.
Muchas referencias al cine clásico que, al espectador medio pues le hace recordar títulos pasados, que eso siempre está bien.
Bueno, también decías, hablando un poco al principio del día hoy sobre el programa, que esos títulos que son después del año 2000, que tenían un poco que ver con el tema del resurgir del videoclub, ¿no?
Sí.
Nos lo cuenta también Dani, y nos dice que efectivamente, pues bueno, ese pequeño resurgir de los 2000 tuvo mucho que ver.
Pues efectivamente, el hecho de que haya más películas en la década de los 2000, la explicación es ahí un poco relacionado con lo que antes os había comentado. Después de ese bajón noventero, que lo podemos llamar bajón, siempre me gusta añadir el hecho de, bueno, bajón a nivel de producción, porque los 90 tienen grandísimas películas dentro del cine de terror, pero ya no dentro de ese gran abanico que había en la década anterior. Pero claro, mucha gente no se para a pensar de que con la llegada del DVD, con la llegada de un formato que parecía un poco levantar el formato doméstico, se produjo un segundo auge del videoclub, ya con grandes cadenas como el Blockbuster y todo esto, pero la gente todavía alquilaba un montón y se creó, especialmente en Estados Unidos, toda una industria que, repescando un poco lo que se hizo con el VHS y el Beta en los años 80, pues en el año 2000 lo hicieron con un formato ya digital como el DVD. Y claro, uno de los formatos, o uno de los géneros, mejor dicho, que más éxito han tenido los videoclubs, es el terror, y esto hizo de que hubiese pues este nuevo resurgir de esas cinematografías de bajo presupuesto que estrenaban directamente en vídeo, los llamados directos a vídeo, que aquí quizá en España o en Europa los tenemos un poco infravalorados por el hecho de que, bueno, películas directas a DVD, pues así serán, ¿no? Pero qué va, en Estados Unidos, de hecho, creo que hay alguna publicación, incluso algún documental dedicado a ello. Tanto lo que se hizo en los 80, como en los 90, como en los 2000, hay una reivindicación de un género que, bueno, con ciertas texturas comunes y que aglutinaba productos, la verdad es que bastante interesantes. Claro, con este segundo auge del videoclub, que podemos denominarlo, lógicamente, más películas de terror, lógicamente, más películas de terror en las que yo pude rascar un poco haciendo esa labor casi de investigación para traer a ese, primero al blog y luego a ese hilo de Twitter, todas esas pelis ambientadas en Halloween.
Bueno, Borja, seguimos pues encantados de escuchar a Dani esa reflexión sobre los 2000. También, bueno, es que
sí, también
hemos pensado cuatro cosas para que nos dijera Dani y sí. Él pues bueno, nos ha ido llevando.
Sí, bueno, y datos muy interesantes del por qué no conocemos muchas de las películas de su lista, porque lo que dice él, que aquí en España esas cintas lanzadas a vídeo directamente estaba un poco denostadas, ¿no? Era una calidad un poco inferior a la que estaba el espectador medio acostumbrado a recibir.
Claro.
Pero hay auténticas joyas a descubrir y gracias al trabajo de Reverendo en su blog, pues lo redescubrimos y para gente como nosotros, pues está redescubriendo el género, ¿no?
Claro, claro. Bueno, alguien que como nosotros se nos supone, pero claro, es que el universo cinematográfico de Borja es absolutamente inabarcable. Yo sé que hay gente que se raya un poco con el tema de cuántas películas las vio y como tal, pero bueno, es que es imposible por la cantidad de títulos, sobre todo a raíz del tema videoclub, bueno, fueron exageradas. Dani tiene un libro que es Videonastis y nos cuenta un poco sobre cómo le va y los proyectos que tiene también después de esta primera entrega literaria. Últimamente la gente del cine también le da mucho al libro, a la literatura, ¿eh, Borja?
Eso es, sí. La verdad que nuestro compañero Josín también tiene un proyecto ahí en ciernes que se retrasa la publicación, pero bueno, y este Videonastis lo presentó hace un año, así me parece que
un par de años. El Peor Imposible.
Sí, eso es. Y otro formato en el cual descubrir auténticas joyas que pasan inadvertidas. Muchas de esas películas, como trajimos aquí de clásico, por ejemplo, destacábamos Gomia, una película italiana de los años, creo que 70, pues lo descubrimos gracias a esta presentación del libro de Dani, ¿no? De los vídeos nastis.
Sí, a ver qué tal le va, qué nos dice sobre el libro.
Pues muy contento, la verdad, con la acogida del libro de las videonastis, que como sabéis al final se dividió en dos volúmenes. Y bueno, ya el primer volumen tuvo una acogida bastante cálida, yo creo que ha dado que hablar, cuando me refiero a dar que hablar, es, bueno, referencias u opiniones que te da la gente, y que independientemente de que guste el libro o no, lo que a mí sí que me genera especial ilusión es el hecho de que mucha gente está investigando todo el listado para encontrar esas películas extrañas, esas películas un poco malditas que han quedado casi como postergadas, ¿no? Por todo este tema de la prohibición, y por lo que muchos lectores me han comunicado, sí que les ha servido un poco el libro para ir más allá de lo que son las videonastis, ¿no? Que todo el mundo cuando les hablan de videonastis siempre saben que es una lista de películas que fueron prohibidas o perseguidas en el Reino Unido, pero tampoco conocen muchos más detalles de todo lo que ello pasó, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que me hayan comunicado que sí que les ha aportado cierto conocimiento de todo eso que ocurrió allí, y encima la curiosidad por las películas un poco más soterradas del listado, para mí es una felicidad tremenda. Y ahora mismo sí que tengo un par de ideas, proyectos literarios. Todavía no me he puesto a ello, por lo tanto no puedo, no me dejan decir mucho más. Pero lógicamente ahora con el tema de, bueno, de los podcasts, el blog, que lo he intentado como revitalizar un poco, precisamente aprovechando también este mes dedicado al terror, tenemos que ir ahí poco a poco a ver si vamos encontrando hueco, sitio en la agenda para ya presentar un poco quizá en sociedad esas ideas y esos proyectos que, bueno, lógicamente el que me conoce sabrá por los campos con los que estará relacionado. Lo que sí que puedo confirmar, porque ya de hecho ya se anunció hace un par de meses, es que el año que viene, si todo va bien, va a salir una reedición del libro que le dediqué a Rob Zombie, Las siniestras armonías de la solidez, en este caso reeditado por la editorial con la que he lanzado los libros de las videonastis, que es Applehead Creaciones.
Bueno, ahí teníamos, Borja, ahí tienes la recomendación, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí te lo dejo.
Además, un Rob Zombie que también muy muy unido a la saga de Halloween.
Uh-huh. Claro.
Empezada por Carpenter. Y nada, eso, recomendar el libro de Reverendo, que la verdad que ya en su día aquí trajimos en Cinefagia el concepto, ¿no? De Videonasty, que esas películas prohibidas en Reino Unido, y la cual ahí hay pues cintas como, por ejemplo, Holocausto Caníbal, Valle de Sangre de Mario Bava, o por ejemplo El asesino del taladro de Abel Ferrara, pues que son clásicos que aquí destripa, desgrana y nos cuenta un poco sus entresijos, ¿no?
Sí. Pues nada, se despedía Dani ya, le damos las gracias por habernos concedido, pues bueno, estas palabras sobre esa lista y todo ese material que nos proporciona él. Pues imaginad en una sesión de Halloween que estés un poco perdido, o que la gente igual te pregunte, oye, una claramente lista buena y poco conocida, la que nos proporciona Dani, que además creo que no está terminada del todo, bueno, en su blog sí. En su hilo de Twitter, que tan de moda está ahora, y que es de las pocas cosas que merecen la pena. El otro día le leía yo interactuando con la gente en este pozo de ponzoña, me parece, sí, que decía él sobre el Twitter. Antes ya veis lo que pasó con el cartel también del compi Jesús de Fantastic. Pues bueno, también hay cosas buenas, y hay que quedarse también un poco con eso, ¿eh?
Sí, eso es. Y además, bueno, de lo que está haciendo el reverendo Dani, el reverendo Wilson, recomendar su podcast, La voz del reverendo Wilson, que yo muchas veces cuando voy a correr, que son pocas que corro, pero a hablar en bici, lo voy escuchando, ¿eh?
Ya.
Cuidado.
Está muy bien, ¿eh? Sí. Yo cuando voy a correr,
que voy poco.
Y yo digo, hostia, quería dos, tres.
me lo pongo, sí, la verdad que es muy entretenido, sí.
Pero tenemos despedida de Dani y nos emplaza, cómo no, hablamos antes con Jesús del Fix, para vernos en las salas, ¿no? Dani es uno de esos que se pilla vacaciones para tragar. Cinefagia, decía, cinefagia pura.
Pues muy bien, Borja, Jairo, efectivamente nos veremos como cada año en el Fix, que como ya sabéis estos días han presentado gran parte de la programación y tiene una pinta estupenda, además con bastantes nombres conocidos para los que vamos asiduamente al festival. Así que bueno, allí nos veremos para intercambiar todo tipo de impresiones acerca de todo ese maratón de películas que nos solemos pegar algunos allí. Y bueno, un maratón en salas de cine, ¿no? En pantalla grande, que es realmente como se ha de disfrutar el cine y cómo se ha de disfrutar el festival, ya que, bueno, como bueno, el año pasado, lamentablemente, por todo el tema de las restricciones, no se pudo hacer un festival en condiciones, que tuvo que estar recluido un poco a la plataforma online, que lógicamente no es lo mismo, aunque bueno, también se disfruta como punto intermedio o como rara avis, también es algo que nos podremos podemos hablar dentro de unos años como anécdota, ¿vale? Así que nada más, simplemente desearos que tengáis un excepcional Halloween, que consumáis muchísimo cine de terror, mucho cuidado si os pican a la puerta a pediros caramelos y todo eso. Así que nada más, un abrazo y ya sabéis que estamos aquí para todo lo que queráis. Venga, tíos, hasta siempre.
Grande Dani, nos veremos en las salas. Hacemos una pequeña pausa para escuchar otro tema súper original de Lo que hacemos en las sombras, esa serie que nos sulibella en Halloween y en cualquier momento para mezclar el terror con la sonrisa, que sería una definición perfecta de nuestra relación, Borja.
Eso yo creo. Es.
Y ya tenemos además a José esperando.
El tercero en discordia.
El tercero, ¿eh? La Santísima Trinidad, ¿eh?
Del terror.
A ver.
Let's go sunning, it's so good for you. Let's go sunning, 'neath the sky of blue. Greet the sun every morn. Feel as free and happy as the day you were born. Let's go native, sun your cares away. Be creative, learn to live and play. Pretty flowers need the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's given happiness to everyone. So let's go sunning.
Invitado C. Los gatos. Los gatos a mí me sulibella. Un gato muy, muy de Halloween también, ¿eh?
Sí.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. José, ¿qué tal?
Igual José tiene un poco de problemas con el audio.
Hola, buenas, a ver ahora.
¡Ostras! ¡Cuidadito!
Entra en la sala.
Es que tenía aquí a un señor que no me dejaba entrar, estaba agarrándome.
¿En serio?
No, que debí tocar sin querer
el botón
de silenciar la llamada. Ya sabes que estoy aquí. Es que si me veis ahora mismo, bueno, no os lo podéis creer. Estoy con un brazo en alto para poder escuchar también por la radio, por si acaso hay problemas, porque aquí en Jove la señal llega un poco regular y entonces con una mano estoy con un móvil en la oreja y con la otra el brazo en alto para poder escucharos bien también.
Eres un grande. Así. Muchas gracias por el esfuerzo, José, además físico, para poder entrar en directo. Siempre que hablamos con gente de aquí, pues, joder, siempre nos acordamos de ti. No sé si es mucha chapa, pero es en plan de, joder, no vamos a llamar a José. Y hoy habíamos hablado con Jesús Arrieta de Fantastic. Hablamos con el compi, el reverendo, con Dani. Y digo, joder, tiene que entrar José un poco al final, aunque sea de cinefagia, porque además es que contábamos al principio, José, por séptima vez dentro, in, del Festival sí. Internacional de Cine de Gijón. Y bueno, estarás orgulloso, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy... no me lo puedo creer, ¿no? La verdad es que algún año me va a tener que tocar ya quedarme fuera, ¿no? Porque ya es demasiado. Pero sí, siempre digo que cuando hago alguna cosa y tal, principalmente lo hago enfocada a que se pueda estrenar en el FIF, es donde más me presta, ¿no? A pesar de que haber hecho ya tres viajes a Chiches que fueron la leche y tal, pues no sé, a mí estrenar en el FIX es donde me sigue dando ese cosquilleo especial, ¿no? A la hora de presentar un corto, una peli o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, fue una sorpresa que, bueno, tampoco está del todo desvelada de momento, pero bueno, es una, ya se puede decir más o menos que voy a estar otra vez allí y bueno, es un orgullo, desde luego.
O sea, ¿Se puede decir que eres el Rafa Cash del FIX?
El Rafa Cash.
Sí. Estoy muy pesado, sí, la verdad que...
No, perdón, José.
Sí.
No.
Sí. Bueno,
enhorabuena.
Hay mucha confianza. También el otro día te comparábamos, José, con el típico que sale de clase, ¿no? ¿Qué tal el examen? La verdad que flojito, la verdad que un poco regular. Sí, luego, José Fernández Ribeiro, un 9,5.
Sí, bueno.
José, bueno, esto es un especial de Halloween, pero las películas nada tienen que ver con el terror. ¿Qué es? Estás diciendo que creo que es en primicia, primero en Radio Crash, los trabajos que se van a poder ver tuyos en el FIX este año, ¿no?
Sí, hay un par de ellos que se van a poder ver no sé todavía, bueno, ni fechas ni nada, pero sí sé que, bueno, va a haber un corto y un largo. O sea que, bueno, también fue una sorpresa muy grande cuando me dijeron que iba a poder estrenarse un, bueno, estrenarse no, verse un corto ahí con el que no contaba yo que se fuese a poder ver este año y, uh-huh. bueno, encantado, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que ya está saliendo casi toda la programación. Me imagino que un día de estos aparecerá ya todo y se podrán empezar a cuadrar fechas, que es una de las cosas que también nos presta a todos los que estamos esperando ansiosos la llegada del festival cada año, para poder cuadrar proyecciones y tal, uh-huh. o evitarlas, ¿no? Sabiendo que tengo yo cosas ahí para que no vayan a ver. No, pero bueno, ya va quedando muy poco.
Eres como Dani, bueno, como mucha gente, ¿no? Que se va a reservar unos días de vacaciones sí. para poder ir al festival, ¿no?
Sí, sí, sí. Llevo un montón de años guardándome esos 8 o 9 días para estar ahí todo lo que pueda, y de hecho con Dani siempre coincidimos en la fila delante del todo, sí, y siempre sí, estamos sí. ahí en la mayoría de las películas, porque acabamos coincidiendo en casi todas, sobre todo en los pases matinales y demás,
claro.
Así que bueno, es otro momento que mola, porque te reencuentras con mucha gente que no ves de manera habitual el resto del año, y bueno, uh-huh. hace también que sea más especial el festival.
Bueno, últimamente, Borja, ya sabes que yo estoy muy pesado con el tema laboral. Yo quiero hacer hincapié otra vez en uh-huh. que José tiene que hacer un parón en su trabajo para poder ir al festival, como también el mérito de tener el cine ahí, eso como vía de escape, pero cada uno tiene un momento, tiene que sacarse las castañas, ¿no? De pagar el alquiler. Y ya sabes que yo voy camino de, ya no solo que me jubile yo, Borja, de jubilar a José y a Dani los primeros, después de ti y de mí, gente que nos aporta mucho, la verdad. José, dime los títulos, porfa, para que la gente también sepa ya que subrayar cuando salga ese programa de mano del Fix.
Bueno, uno, el largometraje se llama La inocencia interrumpida. Yo creo que va a ser un largo que va a sorprender a la gente, porque he cambiado, bueno, en el corto también cambió un poco, ¿no? Pero cambió el estilo habitual de las cosas, como cuento las cosas en los documentales habitualmente, y las enfoco desde un punto de vista más particular y personal. Y bueno, yo creo que cuenta una historia que es muy potente y que a la gente le va a sorprender y a descubrir muchas cosas muy muy interesantes, ¿no? Y el otro, bueno, es Una noche menos, que se pudo ver ya en Corto Gijón, que bueno, habla sobre el videoclub Audiovisión, ¿no? Y Manuel, todo lo que tuvieron que hacer a lo largo de 33 años para continuar subsistiendo y a las soportando, bueno, las embestidas del cine online, la piratería y todos los problemas que tuvo que soportar un videoclub que fue, bueno, uno de los más longevos de Gijón y del país, desde luego.
Sí, sí, además es un auténtico homenaje al cine y al cine de nuestro barrio. Y el otro, pues nos consta que un trabajo de investigación muy... Y lo que dice Jairo, ¿no? Que tú tienes trabajo, tu vida, tu familia, pero es un trabajo de investigación y de elaboración muy muy intenso, ¿no, José?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. También fue muy reconfortante, ¿no? Fue muy pesado, porque fue una cosa que empecé como si con la idea de hacer un cortometraje y poco más, ¿no? De 8 o 10 minutos, y al final pues fui tirando de la historia y fui dejando que la historia se fuese desarrollando y que pidiendo a ella misma la duración, digamos, que requería para abarcar todo lo que se quería contar, y al final salió un largometraje, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que al final todo el esfuerzo se ha merecido la pena, porque ha quedado una historia, bueno, completísima, y que descubre, por una parte, descubre muchas cosas nuevas, y por otra, recuerda otras que están un poco olvidadas y que a lo mejor si las tuviésemos un poco más presentes nos iría un poco mejor.
Sí, sí, esos errores del pasado que tenemos que tener presentes para no cometerlos en el futuro, ¿no? O en el presente.
Eso es, sí, sí, eso es.
Bueno, la verdad es que dos trabajos muy diferentes, Borja, pero también ¿sí? Muy muy de aquí, ¿no? Que nos representan mucho esa reivindicación, y luego también pues esa gran sorpresa que fue el corto de Manuel, ¿no?
Sí,
un trabajo... Vamos. Joder, José, que
la
además...
vez que lo pusieron sí. en Corto Gijón, de hecho, y bueno, hubo suspiros en esa sala.
Sí, sí.
Sí, bueno, es un documental bastante emotivo, ¿no? Sobre todo, bueno, para los que conocemos a Manuel y demás, sí. Se nota que está hecho con mucho cariño, y además a él le prestó mucho. Y eso uh-huh. que no... no le llamaba mucho la atención. Él no es muy de salir en vídeos ni en entrevistas.
Totalmente,
ni cosas así.
Sí, sí.
Y además se oyó de fondo, me encantó, Josín, me encantó.
Me gusta mucho eso, José, además, porque, bueno, ya sabes que nosotros estamos en permanente contacto con películas, cada uno se va de un lado para otro a ver pelis y siempre estamos comentando, pues hay veces un poco los artificios con los que nos encontramos en el mundo del cine, ¿no? Y aquí es que es una historia sin ningún tipo de artificio. O sea, es tal cual. Recuperando imágenes de una cámara que te había dado Manuel, de una cinta, ¿no? Para meter ahí, más luego metiendo cosas tuyas y por ejemplo, esa despedida, eso que está hablando ahí Borja ahora, ese final del corto, bueno, es precioso, además con ese plano que te marcas ahí que está un poco fuera de campo, ¿no? Eso es bastante modernillo, ¿no? El plano fuera de campo ahí con esa despedida.
Sí, bueno, además ese, me voy a contar un secreto, como un secreto que cuenta además Manuel en el documental de algunas trampas que hacía para que se alquilasen algunas películas que no se movían demasiado. Y es que el mismo día que grabé la entrevista, que vamos escuchando como voz en off mientras vamos viendo las imágenes que vamos escuchando a Manuel, aquel día grabé muchos recursos y tal que tenía pensado utilizar. Y al final los borré sin querer. Menos mal que me quedó la grabación. Entonces tuve que tirar muchos casos de material de archivo y eso era ese último plano, con el plano así un poco desenfocado y tal. Es de Rebobinando, del documental que hicimos en 2017, que todavía tenía por ahí material de archivo grabado, pero mucho mejor porque, bueno, eso eran imágenes de 2017 y estupendamente
imágenes con el videoclub lleno y con el videoclub, pues bueno, pues
sí,
más,
desgraciadamente. Sí.
Te quedó genial, José. A veces la brujavería hace por bien de la cultura y de la...
Sí, la verdad es que sí, me vino muy bien la chapuza. Sí.
La magia del cine. Bueno, llegamos ya a la hora de Cinefagia. José, estamos encantados de que te hayas podido despedir con nosotros. Nos veremos por ahí por las salas. Yo no sé si quieres añadir cualquier cosa, ya sabes que somos muy pesados, sobre todo yo, diciendo a la gente, di algo, parece que estoy animando a que la gente raje de alguien, ¿no?
Yo quería preguntar a José, por ejemplo, su experiencia en Sitges este año, que también es el cuarto año que vas, pues, a Sitges.
El tercer año que voy, y bueno, muy bien, la verdad es que desde que fuimos por primera vez nos enamoramos del sitio y del ambiente, y bueno, fue una pasada poder volver. Este año también es verdad que vi menos películas que habitualmente, porque aprovechamos más para ir también con la peque al parque de atracciones y estuvimos un par de días por ahí, bueno, corriendo de un lado para otro, pero bueno, fue una pasada poder seguir disfrutando de un montón de pelis y de encontrarme con un montón de gente también que solamente conocía por internet a lo mejor, y ahora ya les ponemos cara y tal.
Y presentabas también un trabajo de la figura de Edgar Neville, ¿no? ¿Y qué tal la acogida tuvo?
Bueno, la mala suerte es que no lo pude presentar porque justo el día antes de la proyección tuve que volver, pero bueno, por lo que me han contado y las imágenes que he visto, había bastante gente y bueno, fue todo muy bien, así que bueno, encantado, ¿no? Sabía que estaba en buenas manos porque ya conocemos a la gente de allí y había muchos amigos también pendientes del docu y salió todo muy bien, así que bueno, yo vengo encantado, con ganas de poder volver otra vez y de encontrarme pelis como una que espero que podáis ver pronto, que se distribuya, aquella de los veganos, en la que nos metíamos un poquitín con
con Jairo, sí.
Con Jairo, pero es divertidísima. Se llama Barbecue, es una peli francesa, si no recuerdo mal, una peli divertidísima que os emplazo para que estéis pendientes de ella, por si se puede llegar a ver pronto por algún canal.
Te tomo la palabra, José, como no podía ser de otra manera. No se puede andar metiéndose con la gente y luego esperar no recibir a cambio.
Y claro.
Alguna
hombre,
que otra... Claro, claro.
Oye,
pero me encanta lo que me acaba de contar, José. Ya sabes, Borja, que yo en este rollo la gente, me imagino, antes hablábamos de artificio, ¿no? En plan de, no, yo es que fui a Sitges y vi una película checa, no sé qué y tal. Y José dice, no, es que tuve que llevar a la guaja... Bueno, tuve no. Y fui con la peque al parque de atracción. O sea que la vida, Borja. O sea, es que es tal cual y eso la verdad es que me encanta. Lo dicho, José, un placer. Despedimos este Cinefagia con José, que no hemos dicho que se escucha en el 105 de Xixón, 107.3 de Radio Cuca en Oviedo. José, te escuchan en Radio Almaina en Granada y te escuchan también el Prepirineo de Huesca, en el 102.
Bueno, pues pido perdón a todos los planificados.
Así que nada, nos escuchamos la semana que viene, Borja. Un placer. Saludo.
Gracias,
y
José.
Y nos despedimos con el último tema de lo que hacemos en la sombra, que es, como lo puede ser de otra manera también, Ska Vampírico. Un temazo que sale en lo que hacemos en las sombras, la serie. Un temazo este.
Nos vemos. Sí, sí. Saludos.
Sí, un abrazo.
Chao, José. Chao.